Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Pero muy buenos días, ¿cómo andan todos, todas, todes por ese otro lado en la escucha allí acá en Radio Fénix, la radio popular? Estamos una vez más con A la izquierda late el corazón, acompañada por nuestro operador Federico Lima. Déjamelo si querés de fondo, chiquitito Fede. Así no me siento tan sola, porque hoy no me acompaña Majito, tenía que hacer algunos trámites importantes, así que estamos acá tratando de no de cubrir, porque la verdad que no, nunca es lo mismo cuando uno está sola. El diálogo, no puedo hablar con Fede, que está del otro lado del vidrio, pero ustedes no lo escuchan, no tienen la misma gracia. Pero bueno, aquí estamos para llevar adelante un programa en el que tenemos varias informaciones, como siempre. En esta oportunidad no vamos a tener la columna de nuestra compañera Ana Olivera, que como todos ustedes saben, asume la presidencia de la Cámara el primero de marzo, un evento muy importante al que estamos invitando a todos y todas. Pero vamos a estar conversando sobre todo en este primer bloque lo que tiene que ver con la campaña electoral. Por ejemplo, contarles que ayer martes en la huella de Sereñi se presentó oficialmente el Espacio Democrático Avanzado, una alianza que apoya la precandidatura de Carolina Cose en la interna del Frente Amplio y que la integran el Partido Comunista del Uruguay, la Amplia, el Frente Izquierda de Liberación y la Corriente Unidad Frente Amplista, entre otros grupos, ¿verdad? El senador Óscar Andrade dijo que el movimiento es profundamente político, en la mejor de las acepciones, ya que es un movimiento que responde a una autocrítica de parte de los problemas que la izquierda tuvo. También señaló que para poder dar alguna de las batallas de cara a la elección precisan estar juntos y que dentro de los problemas del Frente Amplio está la inmensa fragmentación, que es responsabilidad principal de los sectores más grandes que no fueron capaces de articular y de unir. Es un año electoral, lo electoral va a marcar la cancha, pero estamos convocando un movimiento profundamente político que no se agota solo en lo electoral y que intenta ser artiguista, y para ser artiguista queremos dialogar con el Artigas, que hablaba de que la autoridad emanaba del pueblo, subrayó. Repleto de gente la huella de Sereñi, hay una, se transmitió en directo a través de las redes sociales, así que pueden buscarlo, que seguramente quien no lo vio lo puede ver allí. Estaba a pleno toda la dirigencia vinculada a los distintos sectores que integran Democracia Avanzada, ¿verdad? También afirmó Carolina Cose tomó la palabra, por supuesto, estaba allí la precandidata, que habló de reconstruir la esperanza y llevar adelante el camino que nuestro pueblo se merece. Agregó que el Frente Amplio tiene que ganar las elecciones, pero lo que se viene es un desafío maravilloso y lo más difícil, porque es verdaderamente construir y entretejer el tejido de los sueños, reconstruir esa posibilidad. El camino es muy difícil, lo tenemos que hacer con muchísima unidad dentro del Frente Amplio, entre los sectores y con las bases, porque es un camino muy largo que no empezó hoy, ni termina en junio, ni en octubre. Entonces, compañeras y compañeros, cuenten conmigo a caminar, vamos a cambiar la realidad, vamos a hacer historia una vez más. Enfatizó entonces Carolina Cose, precandidata, con ese marco, como decíamos, en la huella de Sereñi, repleto de gente, de compañeros y de compañeras que están ilusionados, que están dispuestos y dispuestas a trabajar por la precandidatura de Carolina Cose. Vamos a estar conversando con sobre esto, entre otros temas, por supuesto, con la diputada Verónica Mato más adelante. Lo que sí les invitamos es a... sobre este tema en particular, se refirió Juan Castillo, secretario del Partido Comunista. Fede, vamos ahí ahora, ¿tá? Entonces, sobre el Espacio Democrático Avanzado, y un poquito de perspectiva también, porque siempre cuando escuchamos a Castillo está la perspectiva presente, nos compartió estas palabras Juan Castillo, que ahora nosotras compartimos con ustedes.
¿Qué tal, compañeras y compañeros? Nosotros, las y los comunistas, nuestro Espacio Democrático Avanzado, que ayer hicimos el acto de lanzamiento junto a otros aliados, sectores del Frente Amplio, sectores muy amigos, muy comprometidos con los cambios, estamos poniendo todo lo que tengamos para poner en la calle para generar las condiciones de la conquista de un gobierno para el Frente Amplio en octubre de este año. Separan 8 meses aproximadamente para que esto ocurra, para la posibilidad de que haya una correcta síntesis política en la cabeza de nuestro pueblo de todo lo que ha acontecido durante estos 4 años últimos, y para eso darle al pueblo la alegría de volver a tener un gobierno del Frente Amplio y nosotros hacer el mejor de los gobiernos para corregir los errores, para suplir las carencias, pero fundamentalmente para mejorar la calidad de vida, la calidad democrática y el derecho a todos los derechos de nuestra población. Para eso es que hay previamente una campaña de elección interna hacia junio de este año. Junio está a 18 semanas apenas desde la jornada de hoy. Dentro de 18 semanas hay que definir entre 4 precandidatos que el Frente Amplio avaló en su congreso último. Y para nosotros, siendo todos ellos excelentes compañeros y compañeras, para nosotros la que reúne las mejores condiciones para liderar en esta etapa ese proceso político de cambio y transformaciones profundas es la compañera Carolina Cose. Por eso, totalmente convencido de que es posible de que por primera vez una mujer sea la presidenta de la República en nuestro país y la que reúne como mujer esas condiciones hoy en este contexto y en esta coyuntura, es la compañera Carolina Cose.
Bueno, muy bien, teníamos entonces allí a Juan Castillo y vamos a seguir en este clima electoral que obviamente a medida que nos vayamos acercando a junio, que es como el primer mojón, ¿verdad? Esto se va a poner intenso. En nuestro programa vamos a estar trabajando mucho en ese sentido para darles información, para que ustedes puedan con esa información conversar con la gente, arrimarla al fogón, ¿verdad? Y bueno, lograr esa, en primer lugar, una enorme votación para el Frente Amplio, ¿verdad? Que es como el objetivo común que nos encomuna a todos y todas, de que la interna Frente Amplista sea una interna históricamente muy votada. Y después, obviamente, nuestro corazoncito está con Carolina Cose, así que lograr allí una buena votación también. Bueno, siguiendo con este tema, como les decíamos, que el primer bloque más que nada iba a estar vinculado a este tema. Hablemos un poquito de las encuestas. A 4 meses de las elecciones internas, la consultora Cifra presentó este martes, o sea, ayer, los resultados de su encuesta de intención de voto en Telemundo, según la cual, si las elecciones fueran este domingo, ¿verdad?, el 47% de los uruguayos votaría al Frente Amplio, el 31% al Partido Nacional, el 6% al Partido Colorado, el 2% a Cabildo Abierto, el 1% al Partido Independiente, el partido de Mieres, ¿no?, del ministro de Trabajo, que a veces uno lo escucha y parece que tuviese como un 40% de votación. Bueno, no, un 1%. Y el 2% a un partido de la coalición sin definir. En tanto, el 11% de los encuestados se declararon indecisos. Un 11% es un número interesante. Me da la impresión de que estaba más bajito los indecisos en otras encuestas. La directora de Cifra, Mariana Pomies, definió el escenario actual como muy favorable al Frente Amplio, dado que supera por 5 puntos a la coalición en su conjunto, que llega al 42% de la intención de voto, y este guarismo implica mayoría parlamentaria porque se calcula sacando los votos en blancos y anulados y tiene la mitad más uno. Decía también en la nota, esta es una nota de La Diaria, de donde obtuvimos la información, que el Partido Nacional en este momento, ¿no? Estamos hablando de la foto. A esta altura tenía más o menos esa votación, pero que lo que resta a la coalición, digamos, es la cantidad de menor de intención de votos que tiene el resto de los partidos de la coalición de gobierno, ¿no? Es allí donde pierden más votación, que evidentemente esos son los votos que pasaron o que están pasando para el Frente Amplio. Igual, gente, ya sabemos que no hay que descansarse, que necesitamos hacer una campaña muy intensa, porque acá no se trata solamente de ganar elecciones, sino de tener el músculo de pueblo organizado, activo, participativo y sobre todo comprometido con el programa del Frente Amplio para que cuando seamos gobierno podamos empujar ese programa, defender ese programa, hacerlo carne en el territorio y en nuestros barrios. Bueno, vamos a seguir entonces, continuando con la temática, no sé si se dieron cuenta, ¿no?, de la temática, les proponemos escuchar las palabras de Carolina Cose en un acto en Salinas. Allí se expresó sobre varios temas, el interés de tener una campaña propositiva, una visión sobre el desarrollo en tecnología, la participación, la unidad y el diálogo respetuoso con todos y todas. Presten atención, esta es una edición que hizo Majito, quiero decirlo porque Majo estuvo trabajando mucho para este programa, fue quien editó esto que vamos a escuchar ahora, este fragmento de las palabras de Carolina, que si ustedes lo escuchan, van a ver en un momento que ella empieza a hablar de los teléfonos y la tecnología, y en un momento dice algo así como, yo quisiera poder explicarles, ¿no? Y ahí uno ve como una visión que ella tiene muy clara en su cabeza y que a veces es compleja trasladarla, pero que en principio parece bastante auspiciosa, que nos lleve por ese camino que ella ve ahí, ¿no? En relación a todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. ¿Vamos a escucharlo, Fede?
Compañeras, compañeros, la verdad, una alegría enorme, enorme estar acá, invitada por este comité que se mandó un trabajo impresionante. Les agradezco a todas y a todos ustedes y fundamentalmente al comité que se puso al hombro la organización de este maravilloso encuentro. Es verdad que Tabaré inició un ciclo de reformas maravilloso en el siglo XXI. Y tan verdad como eso es que vamos a tener que iniciar otro mucho más profundo. Me animo a decirlo. Mucho más profundo. ¿Por qué? Por varias cosas. Quizás yo me desordene porque nunca vengo con un discurso muy planificado y lo que hago es tratar de conversar con ustedes lo que más me viene preocupando en los últimos momentos. Si me desvío del tema, ustedes me ayudan. ¿Por qué tenemos que hacer reformas más profundas? Tenemos un gran programa, es verdad. Tenemos un programa que pone sobre la mesa el tono, las preocupaciones, las prioridades y un rumbo. Tendremos que tener un plan de gobierno y para eso habrá que enriquecer el programa. Nuestra campaña, mi campaña, que será una campaña unitaria, será una campaña de propuestas. Porque quiero aportarle al Frente Amplio la mayor cantidad de insumos para que después de las internas, pase lo que pase, tengamos los elementos para construir el mejor plan de gobierno para realizar el mejor gobierno del Frente Amplio posible. Lo requiere la realidad y lo requiere el futuro. ¿Por qué van a tener que ser cambios profundos? Porque van a tener que ser cosas en algún sentido distintas. Hasta la primera parte del siglo XXI, el mundo venía comportándose como en el siglo XX, pero un poco más rápido. Me atrevo a decir eso. sobre la última parte del siglo XX y primera del siglo XXI hasta el 2010, el mundo venía comportándose más rápido que en el siglo XX, pero bastante parecido. En los últimos 10 años y en los últimos 2 años, el mundo ya pasó a comportarse de otra manera. De una manera que se nos va de escala. Voy a tratar de hacerme entender. ¿Por qué digo que el mundo iba más o menos igual que en el siglo XX, pero un poco más rápido? Las tablets aparecieron en el 2009. ¿Ustedes no sienten como que las tablets existieron toda la vida? La gente joven, sobre todo. Pero son del 2009. De ahí para acá, el mundo va, en términos de ciencia y tecnología, a una velocidad, pero vertiginosa. Vertiginosa. Las cosas que se están haciendo en inteligencia artificial son la base de la economía de los próximos 2-3 años en el mundo. Son la base de la economía actual. Las cosas que se están haciendo en inteligencia artificial, y me estoy deteniendo en esto, aunque parezca fuera de lugar, porque es algo mayor que está pasando en el mundo, las cosas de inteligencia artificial no tienen nada que ver con los celulares. Nosotros, a través de los celulares, entendemos un poquito lo que es la inteligencia artificial. Entendemos que cuando queremos ir a un lugar, ¿verdad?, y lo ponemos en una aplicación, nos dice el mejor lugar para llegar, nos dice dónde hay un atolladero, ¿verdad?, nos dice cuánto tiempo nos va a llevar a un lugar. Entendemos que cuando estamos mirando una película en Netflix, nos sugiere ver otra. Entendemos que cuando vamos a hacer una búsqueda en Google, nos sugiere buscar alguna otra cosa. Entendemos que cuando estamos hablando de determinados temas, de repente abrimos el celular y ¡ups!, nos aparecen avisos sobre temas vinculados. Eso lo entendemos. Eso es la punta del iceberg. La punta del iceberg. Están pasando incluso en inteligencia artificial fenómenos que los propios científicos no entienden. Digo todo esto porque tenemos un gran desafío con signo de futuro y un presente que nos demanda atención. Por lo tanto, nuestro próximo gobierno del Frente Amplio va a tener que trabajar mucho. Va a tener que trabajar muy articuladamente, con mucha presencia territorial. Y a la ciudadanía, lo que debemos pedirle es mucha participación. Mucha participación. Porque las cosas que vamos a tener que hacer van a ser difíciles. Son ambiciosas. Tan ambiciosas como una vez lo fueron las ceibalitas. Tenemos que empezar a pensar en cosas que ahora nos parezcan tan asombrosas e imposibles como nos parecieron en el 2006 y el 2007 las ceibalitas. Y esas cosas tienen que ver con esto que estamos conversando. Tienen que ver con cómo introducir en nuestra juventud el pensamiento computacional para que si yo le cambio el trabajo, no se quede sin trabajo. Lo sé. Entonces, tenemos que caminar para ganar el gobierno, pero quiero decirles que como está la cosa y con todo lo que vamos a tener que hacer, va a haber que seguir caminando. Va a haber que seguir caminando. Me acuerdo una y otra vez de nuestro general cuando habla de la mañana siguiente. Va a haber que seguir caminando. El gobierno va a tener que trabajar muchísimo. Y ese no va a ser un problema. Va a tener que trabajar muchísimo. Pero los movimientos sociales van a tener que trabajar mucho también. Y la ciudadanía, yo la voy a invitar a participar. Va a tener que participar, porque el futuro, siendo como somos un país pequeño, tenemos que construirlo entre todos, porque somos un país pequeño, podemos ser un lugar hermoso. Ejemplo mundial del humanismo, del verdadero equilibrio, del desarrollo humano, del futuro. verdadero país de las oportunidades. Compañeras, compañeros, la invitación, con respeto a los uruguayos y uruguayas que no nos votaron, la invitación respetuosa a conversar con ellos, no es solo una invitación a votarnos, es una invitación a recorrer juntos un camino de transformación de la realidad. Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar la realidad. Vamos a hacer historia, compañeros y compañeros. A militar. Arriba, arriba.
Bueno, muy bien. Esta cuestión de Carolina, ¿no? De ver nuestra cuestión de ser pequeños como una fortaleza, ¿no? Como algo a favor. Es interesante esa perspectiva, ¿no? Que siempre decimos, ah, no, porque lo que pasa es que somos chiquitos, somos pocos, entonces, ¿cómo podés hacer? Y ella plantea que el hecho de ser chiquitos y ser pocos es un valor y que ahí hay una beta, ¿no? Una posibilidad de crecimiento y de diferenciación que puede hacer que el país despegue en otras cuestiones, ¿no? Esta cosa de tener una mirada en un lugar distinto, salir de la caja, como dice ella, ¿no? Pensar fuera de la caja. Bueno, pero como no todo es parlamento y elecciones, también es lucha en la calle, ¿a dónde vamos, Fede? A la plaza, ¿verdad?
La lucha en movimiento. ¡Vamos a la plaza!
Bueno, hoy iniciamos el programa con la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios, y obviamente que eso está enmarcado, bueno, obviamente para uno, y creo que también para la gente que escucha La Izquierda Late el Corazón, es evidente, ¿no? Este jueves 29 de febrero se realiza la marcha y la movilización por Palestina, se realizará una movilización a las 18:30 horas que sale de la explanada de la Intendencia de Montevideo en defensa de Palestina por el alto al fuego. El PIT-CNT junto a decenas de organizaciones sociales, hay que ver la placa de esta convocatoria, realmente está allí todo el campo popular, junto a decenas de organizaciones sociales y también con la adhesión de algunos sectores políticos, entre ellos el Partido Comunista, convocan a participar. Nuestra convocatoria tiene como objetivo expresar nuestro apoyo al pueblo palestino, dice la central sindical, abogar por la justicia y exigir el respeto de los derechos humanos, el cese al fuego y el fin de la ocupación y el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel sobre la población civil, expresó el secretariado ejecutivo del PIT-CNT en una declaración emitida este martes. ¿De acuerdo? Esto es terrible, ¿no? Siempre cuando uno hace este reporte realmente hay que acordarse que cuando hablamos de número hablamos de vidas, ¿no? De historias de vida, de personas, de personas con de familias, ¿no? Madres, hijos, nietas, en fin. De acuerdo a cifras oficiales proporcionadas al portal del PIT-CNT por la Embajada de Palestina en Uruguay, en la Franja de Gaza, esta nota tiene 2 días, así que son datos recientes, ya han sido asesinadas más de 29.100 personas y los heridos ascienden a 69.000. Como consecuencia de los ataques a la población civil, hospitales, escuelas, edificios públicos y refugio de las Naciones Unidas, ya se contabilizan 12.400 niños y niñas asesinadas por el ejército de Israel, 7.800 mujeres y 695 ancianos asesinados. Además, hay más de 8.000 desaparecidos, entre ellos 4.000 niños y niñas, 337 personas de personal de la salud fueron asesinadas, 152 trabajadores de la ONU fueron asesinados por Israel y la cifra de periodistas asesinados hasta ahora asciende a 123. Entonces, reiteramos nuestra profunda solidaridad con el pueblo de la Franja de Gaza, con Palestina, con Cisjordania. Nos movilizamos este 29 de febrero, mañana, a las 18:30 horas, en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Hubo también una protesta muy extrema de un soldado estadounidense que se prendió fuego en Alobonzo, ¿no? Ayer escuchaba en un programa periodístico que esta práctica que viene de los monjes budistas que protestaban en particular en lo que tenía que ver con la guerra en Vietnam, es una propuesta extrema en donde la persona entrega su vida en un acto que sea de conmoción pública para que la gente tome conciencia. Bueno, esto hizo este joven soldado estadounidense que murió gritando libertad para Palestina. Es tremendo realmente lo que está pasando y creo que en la historia será recordado este momento tremendo que estamos viviendo como humanidad y también cómo hemos reaccionado al respecto. En otros temas, FENAPES, la administración, viola sistemáticamente las normas que ella dicta. La Dirección General de Educación Secundaria no puede esconder su responsabilidad ante la crítica situación que debemos afrontar estudiantes, familias, trabajadores y trabajadoras ante un inicio de cursos que se caracterizará por estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo, expresó en un comunicado el Sindicato de Profesores emanado de su Asamblea de Delegados. Sobre la elección de horas, manifestaron que asistimos a la peor elección de cargos y horas docente en los últimos 15 años. Se viene desarrollando de forma tardía y desordenada. Ratificaron la denuncia de que la administración no cesa en su política autoritaria de criminalizar y perseguir a docentes. Especialmente grave sigue siendo su ilegal y prepotente accionar al margen de las más elementales normas que consagran la libertad sindical, poniendo bajo investigación o pretendiendo sancionar a docentes por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. Llamaron a que el CODICEN de la ANEP, en tanto organismo rector, asuma su responsabilidad ante este estado de situación y finalizan señalando que no se puede mirar para el costado cuando son autoridades subordinadas al frente de organismos de la educación pública los que violentan, por acción o omisión, el derecho a la educación de nuestras y nuestros estudiantes, así como el derecho al trabajo. Para finalizar, bueno, ya estamos iniciando en nada, en un día, dos días, el mes de la mujer, el mes de los derechos, el mes de la lucha de las mujeres trabajadoras, el 8M, Paro Internacional de Mujeres, ni un derecho menos, basta de retrocesos, esta es la consigna de la Intersocial. La Secretaría de Género, de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT definió la consigna del próximo 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Al término de la sesión del Secretariado Ejecutivo, el PIT-CNT realizado el martes 27, la vocera de la Secretaría de Género, Alejandra Otero, informó al portal sindical que la consigna definida es ni un derecho menos, basta de retrocesos. Asimismo, Otero aseguró que la medida apunta a respaldar y potenciar el paro internacional de mujeres, con la precisión que la mesa representativa dejó liberado a cada filial que establezca las condiciones de la convocatoria al paro de acuerdo a cada realidad en particular. No obstante, Otero remarcó que el espíritu de la convocatoria del movimiento sindical es que el paro notoriamente sea de mujeres para que de esta manera se visibilice el trabajo de las mujeres en todas las áreas de la sociedad. Nos vamos a juntar y concentrar a las 16 horas en la Plaza Independencia con las organizaciones sociales con las que estamos coordinando la convocatoria, entre las que se cuenta a la FEU, FUGBAN, MISU, GOSARTE, CIRQUERAS, Coordinadora de Hoyos Populares y Mujeres de Asentamientos, entre otras. Y la movilización central comenzará a partir de las 18 horas. Paramos por trabajo, por salario, por una seguridad social justa, solidaria y sin fines de lucro contra la pobreza, la violencia de género y la pérdida de derechos. Y con esto ya vamos a la pausa. A la vuelta vamos a estar conversando con la diputada Verónica Mato, que ya está acá en nuestros estudios aguardando el momento para comenzar la charla. Nos vemos a la vuelta. Vamos, Fede.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande.
Bueno, muy bien, ya estamos aquí de vuelta. En este bloque no van a tener que escuchar solo mi voz, por suerte, gente, porque, bueno, yo sé que a veces es un poco difícil, ¿no? Uno hace lo que puede, ponerle así como matiz. Pero, bueno, es lindo cuando uno tiene la posibilidad de conversar. Y más, subime un poquito. Pobre Fede, lo estoy volviendo loco. Un poquito subime acá en los auriculares. Ahí está. Y más, si la charla es con una compañera, que ya es parte de acá de La Izquierda Late el Corazón, una compañera que queremos mucho. Bienvenida, Verónica Amato, diputada del Frente Amplio por la 1001. ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias, Paola. Mirá que vos te sentías un poco, ¿no? Sí. Sola, pero...
¿Salió bien, decís?
Sí.
Porque estuvo toda la primera media hora sentadita acá, Verónica, al firme, haciendo el aguante, así que gracias. Bueno, Vero, conversábamos un poquito de que ustedes ya saben que la Comisión Permanente del Parlamento está funcionando, que hay algún grupo de compañeros y compañeras que está allí, que están pasando un montón de cosas, pero también que se viene nuevamente las sesiones en el Parlamento, que hay proyectos de leyes que se venían presentando, y en particular acá la compañera Verónica tiene para contarnos algunos en particular que tienen que ver específicamente con la cultura. Contanos un poquito de qué se trata esto que se viene.
Bien, nosotros venimos de un proceso de año y medio en el cual estuvimos trabajando sobre la ley del artista, del Estatuto del Artista y Oficios Conexos, que el año pasado cumplió 15 años. Entonces, en ese proceso de trabajo, que, bueno, te traigo la segunda publicación. Buenísimo. Sobre ese proceso, tenemos una primera que pensé que la había puesto, pero no, en el cual trabajamos con distintos actores de las artes y la cultura, más que nada con los trabajadores y trabajadoras de las distintas ramas y sectores, artes escénicas, música, circo, fotografía, diseño, la más amplia posible. Y allí, en ese proceso, fuimos descubriendo algunos datos que ya teníamos y otros que los dio el proceso. ¿Cuáles sean las necesidades con respecto a esa ley? Una ley que como decía, cumplía 15 años, que fue hecha en nuestros gobiernos, que fue un puntapié inicial importantísimo para que los trabajadores y trabajadoras de la cultura tengan derecho a una jubilación.
Claro, porque antes no existía nada.
No existía nada.
Como si no fuese un trabajo, ¿no?
Exactamente. Entonces, frente a eso, en ese momento fue una ley, sin duda, y lo es, que generó un antes y un después, pero como suele suceder muchas veces con las leyes, el tiempo va generando... revisiones o necesidades de qué cosas no se habían podido contemplar en esa ley. Una de las cosas importantísimas era que algunos artistas no estaban contemplados en ella, como por ejemplo los escritores, los trabajadores de las artes plásticas, sí. Por ejemplo, no estaban contemplados, y otros puntos pero el más grueso era ese. Arrancamos con ese y ahí fueron apareciendo un montón de otras cosas. Y una muy potente tenía que ver con el tema de los cuidados, ¿no? Con el tema de las desigualdades también en la hora del trabajo con respecto a entre varones y mujeres, sí. ¿No? Eso es algo que se vio. El tema cuidados, el tema desigualdades, fue algo que apareció muchísimo. Y por otra parte, uno de los temas también fue la descentralización, fue el desconocimiento a nivel país de esta ley, de los derechos que se tienen. Y difícilmente alguien pueda acceder a esos derechos si no los conoce. Entonces, a partir de ese proceso tan rico, generamos una minuta, porque esas son las características que tiene que ser una minuta, en la cual modificamos esta ley del Estatuto del Artista y Oficios Conexos, que es una ley vinculada a seguridad social, entonces tiene que ser una minuta. Y por otra parte, generamos dos proyectos, uno que tiene que ver con que en las salas públicas, en toda sala pública, haya un espacio de recreación y cuidados para los trabajadores, pero con una salvedad, porque uno dice, en realidad son de todos los trabajos, no, pasa mucho en este rubro de trabajo, y voy a hacer hincapié en esto porque a veces uno no cuantifica. Generalmente los trabajadores, voy a dar un ejemplo del teatro, que es el Dale. Que yo manejo más, y es más sencillo de ver en ese sentido. Los ensayos generalmente son de noche, las funciones son de noche. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú tenés que pagar por cuidados un sábado a la noche, sí, un domingo a las 7 de la tarde, es casi imposible, es muy difícil. No tenés un CAI, o sea, cosas obvias, ¿no? No tenés, y además, y obviamente, tú lo tenés que pagar por fuera, si no tenés dentro de tu familia, ¿no? Alguien que te lo pueda, que pueda hacerse cargo, sale muy caro, sale mucho más caro que a otro horario. O sea, no es lo mismo que alguien te cuide
4 horitas en la mañana.
Claro, que a esa, un sábado entre las 7:30 y las 12. O sea, son horarios que son imposibles. Entonces nosotros vimos eso y vimos, charlando, conversando, discutiendo ese tema, que a la luz no parece tan obvio, ¿no? Uno, si se pone a analizar los problemas o las dificultades de los trabajadores de las artes y la cultura, no piensa en ese. Pero es muy importante, porque justamente eso es lo que hace que muchas actrices, bailarinas, y lo voy a poner en femenino porque somos las mujeres generalmente las que cuidamos, que luego de ser madres tienen un periodo en el cual no pueden trabajar, y no pueden trabajar justamente por eso, sí, claro, porque no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas. Y en un plano de una sociedad, bueno, ahora estábamos escuchando a Carolina, de que uno lo que quiere es luchar contra estas desigualdades, ¿no? De generar una sociedad más justa. Somos un pequeño país, tenemos que ponernos, ¿no?, el énfasis en eso. El Uruguay, que con respecto a los cuidados ha hecho punta en un momento, contra Bebé Vázquez, que fue realmente tuvo una perspectiva a futuro enorme cuando planteó ese tema. Hoy América Latina está trabajando, y el mundo está trabajando en eso, en los cuidados. Tú vas a actividades vinculadas a feminismo y están los cuidados hoy, y uno siempre lo recuerda a él. Y en ese sentido viene a contemplar este punto, el proyecto, ¿no? De eso que no se tiene en cuenta, de cuando se va a los ensayos, a un ensayo general, por ejemplo, que tú tenés montaje capaz todo el día, y bueno, para eso que haya un espacio en las salas públicas en el cual sea de recreación y de cuidados, o sea, tanto de cuidados no tanto, porque hay que pensarlo de que, bueno, que son gurises, sí, que en realidad van a ir un tiempo, no es que vayan tanto. Y hay ejemplos en la universidad, bastantes ejemplos de ese tipo. O sea, no es lo mismo, no es que queremos replicar un CAIF, sino que son distintos tipos de cuidados que tienen que estar contemplados allí. Y el otro proyecto es la declaración del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Cultura, que sería el 14 de octubre, que tiene como objetivo justamente poner en acción ese día, ¿no? Y en acción en el sentido de que todo el espectro cultural visualice, primero que tiene un derecho, primero que es un trabajador,
claro,
sí, que es una de las grandes dificultades, ¿no? De decir, bueno, yo soy un trabajador y en ese sentido tengo derechos, hay normativa que ampara mis derechos. Eso parece tan simple, pero muchas veces, lo simple y lo obvio es lo que menos aparece, porque también estamos en un mundo en el cual hay como en ese, ¿no?, ir para atrás en derechos, decir, bueno, yo como trabajador tengo un derecho, parece que a esta altura que nos quieren hacer creer que es una mala palabra, pero sí lo hay, y generar ese día justamente, y que va a ser, estamos proponiendo que sea el 17 de octubre, que fue cuando se promulgó la ley.
Ahí va.
Entonces también poner en valor toda la lucha, porque el proyecto de que está, el proyecto no, que
la ley,
la ley
que existe,
del Estatuto del Artista, costó muchísimo. Realmente se conquistó con mucha lucha de distintas personas, y fue significativo. Entonces nosotros creemos que eso hay que celebrarlo, y hay que ponerlo en el lugar que tiene que estar, tomando conciencia, sobre teniendo acciones por las cuales la gente conozca estos proyectos, los derechos que tiene para la seguridad social, en un momento también que la seguridad social también termina siendo una mala palabra, en un momento también en el cual los derechos jubilatorios de seguridad social han ido justamente en retroceso. Pensemos en el aumento de la edad jubilatoria, cuánto impacta a sectores de los trabajadores de las artes y la cultura, que difícilmente puedan llegar, y digo difícilmente porque, por ejemplo, una mujer que, digo una mujer porque es algo que pasó hace bien poquito, que trabaja en circo, difícilmente pueda al llegar a los 65 años haciendo circo. Difícilmente pueda.
Sí, tener todos los años de aporte, toda
sí, tener todos los años de aporte, pero también su físico.
Claro,
cuando
sí.
Tú trabajas con tu físico,
sí, claro, sí.
Difícilmente vos puedas llegar a eso.
Sí, sí.
Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y decía una mujer, porque hace poco sucedió, y es uno de los puntos que nosotros tenemos en estas modificaciones, que es un seguro de por accidentes uh-huh. laborales, y es algo que la gente del circo lo viene reclamando y muchísimo. La gurisa estaba en una escalera
sí.
haciendo un montaje, una de las actividades, cosas que en realidad no deberían hacerse, pero muchas veces los productores en una sala pública en el interior terminás haciendo. La gurisa se cae, se quiebra unas costillas y nadie se hace cargo.
Claro.
Y eso es algo que nosotros en las modificaciones de esta ley tenemos muy en cuenta. Y muy en cuenta porque se realizó realmente en un trabajo con los actores vivos de, claro. de eso. Que llevó su tiempo, sí, ponerse de acuerdo,
claro.
escuchar, dialogar, cambiar, pero es tan rico y tan satisfactorio, porque en realidad tiene que ver con las cosas que suceden. Ningún proyecto de ley se genera en un escritorio sola, nadie. No funcionan así, no se crean así. Vienen a transformar realidades, pero para transformar realidades tú tenés que conocerlas.
Claro. Bueno, en la izquierda no se hace así. En otros no sabemos, ¿no? Hay leyes que salen de algunos escritorios. Me pareció interesante esto que estás comentando de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, la dificultad para percibirse como trabajadoras y que eso a su vez sea como el primer escollo que claramente se viene superando, como para poder juntarse y pensar sus derechos como trabajadores, ¿no? Porque primero te tenés que reconocer como uno, y me parece un aporte interesante, más allá de la cuestión normativa y de que efectivamente haya derechos, colaborar también en que los artistas, las artistas que producen, como todos los trabajadores, porque trabajadora de circo estaba ahí porque ese productor iba a cobrar un dinero y su presencia hace que ese dinero se cobre, por lo tanto está produciendo también. Hay una industria que es muy incipiente en el Uruguay, capaz que eso tampoco a veces ayuda a que los artistas se puedan visualizar como obreros en una industria, ¿no? Y nada, me parecía interesante este proceso que vos estás mencionando de en esta construcción de ley, de este proyecto de ley, a su vez también ir construyendo un sentido de pertenencia como clase, ¿no? Como trabajadoras, como sujetas de derecho. Creo que es una cosa muy muy valorable, sobre todo en este espacio que sabemos que ha sido muy relegado. Bueno, vos mismo lo decías, recién en el gobierno de Frente Amplio se logró tener una ley del artista, ¿no?
Sí, Eso que parece tan obvio para otros campos, en el caso de las artes ha costado muchísimo. Por esto creo que tiene que ver con una frase, amor al arte. Porque es amor al arte, porque lo siento, pero termina siendo como la frase, ¿no? De con respecto a los cuidados, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago. Claro. Y termina siendo eso, ese amor al arte termina siendo trabajo precarizado. Mm. Es eso. Es trabajo precarizado, en condiciones precarizadas en las cuales tú sos muy vulnerable. Y a veces ni siquiera tenés un empleador visible.
Claro.
Y todas esas cosas hay que aprenderlas también. Hay que aprenderlas y los trabajadores y las trabajadoras. Y viene también de una raíz, bueno, del artista como un, no sé, como un iluminado, como, ¿no? Viene como de conceptos que vienen de hace mucho tiempo. Que no tienen nada que ver con la realidad, con la realidad, porque después, si no, terminan siendo los que realmente pueden trabajar y generar obra, o provenientes de determinada clase social, claro, que tienen la posibilidad de que sus familias los banquen, claro, para que ellos hagan arte.
Les resuelvan la subsistencia.
Claro, entonces eso siempre va a venir sesgado desde algún lugar. Uh-huh. Para hacerlo mucho más abierto, plural la participación y en ese sentido las expresiones artísticas, la gran mayoría tiene que poder, ¿no? Que tiene ese talento, sí, que tiene esas ganas, sí, tiene que poder llegar y no por el hecho de tener una billetera abultada de su familia.
Claro, total. También creo que estas discusiones que nos viene a plantear son viejas discusiones, ¿no? No es nada nuevo, pero es como tan rompeojos que impresiona, ¿no? De este ataque de la derecha, en el caso de Uruguay, ¿no? Esta cuestión de la disputa ideológica a través de las expresiones artísticas, de querer controlar la expresión artística, de querer beneficiar un tipo de discurso de la expresión artística y en detrimento de otro. Esto que pasa en Argentina, tan rompeojos, ¿no? De la cultura como un elemento necesario de combatir, ¿no? Porque a su vez eso también habla del poder que tienen los productos culturales, la construcción cultural, los y las artistas, ¿no? Que conectan con una sensibilidad distinta de la gente, con la cuestión de la emocionalidad, que es muy poderosa, ¿no? Que muchos políticos quisieran tocar esas fibras emocionales porque transforman realmente la realidad, el pensamiento. ¿Cómo ves eso? Que ya tenemos igual unos minutitos.
Mira, yo la lectura también que hago sobre eso tiene que ver con impartir miedo, ¿no? Miedo en todos lados. Uh-huh. Pero en ese sentido, con eso dice, no vamos a darle más y no sé qué, porque va a subir bien el Estado, bla, 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 bla. También termina generando, porque los artistas colaboran y su trabajo también tiene que ver con eso, a una mirada de la realidad.
Claro.
Decir, bueno, ¿qué está pasando? Y poder poner en hechos artísticos, en obras artísticas populares, que se entiende, ¿no? Darle otra mirada a la realidad, que la gente genere reflexión sobre lo que está sucediendo. Entonces, cuando vos te colocás desde ese lugar, muchas veces viene solapado, capaz que no terminás sacando, ¿no? Todas las subvenciones, no terminás haciendo, sí, obviamente se hacen recortes, pero lo que terminás haciendo es queriendo apagar la voz de la gente.
Claro.
Porque vos así generás un miedo total y quizás aquellos que no estaban tan convencidos o que no, desde el punto de vista más político con respecto a su trabajo, cambien sus lecturas, pero digan, no vamos a meternos con esto, vamos a hablar de, generemos obras que tengan que ver con otras realidades, no hablemos de lo que está sucediendo ahora. Uh-huh. No nos metamos con este gobierno porque sabemos que nos va a dar esos problemas o quizás no vamos a ser perseguidos.
Y tenemos que subsistir
porque son trabajadores, claro. Y además... muchos trabajan a su vez por vender entradas.
Sí, sí.
Entonces la gente no te va a un espectáculo. Entonces eso es minar miedo, decir, bueno, vos no te metas con nosotros, no hables de esta realidad. Puedes hablar de otras cosas. Puedes hablar de, no sé, la playa, las flores, la primavera. Y obviamente es para generar contenidos vacíos. Contenidos vacíos. Yo creo que ese odio del fascismo a la cultura viene por ese lado también.
Sí, sí.
O sea, no es solamente, no creemos, sino decir, bueno, yo quiero que vos hables de lo que yo quiero.
Claro. Y cómo también los artistas, las artistas, la cultura, ¿no? Pero sobre todo los que crean, las que crean, esos seres sensibles, ¿no? Que transforman esa sensibilidad en una expresión artística, no importa las condiciones, siempre hay una rendija por la que se cuela, ¿no? El mirar la realidad con esos ojos, traducirla y transformarla en un poema, transformarla en una pintura, en una obra artesanal en las cárceles, en la dictadura, ¿no? O sea, es algo tan como inherente que no lo podés frenar, ¿no? Es como esto de la flor que por más que las maten, la primavera siempre vuelve. Tiene como una cosa de resistencia a la cultura que por eso también en esto, ¿no? Vuelvo a reiterar, esta necesidad como de querer disciplinarla.
Sin duda. Y disciplinarla con el hambre.
Claro.
En momentos, y para dar el ejemplo de Argentina, en que está en una situación de pobreza y de inestabilidad económica tremenda. Entonces, quizás las personas, los artistas, deciden muchos callar frente a estas situaciones. Y tiene que ver, obviamente, con una política sistematizada. Por algo son las cosas, ¿no?
Sí,
no es porque odie determinada cosa.
No.
Sino porque termina siendo después las voces escuchadas, las voces de elite. Por algo se sacó, por ejemplo, ¿no? Hay la Biblioteca Popular.
Sí,
bueno, todo el arte popular, que es el que genera, no sé, como algo que va...
una
inquietud, es como el carnaval, por
Exacto.
ejemplo, por algo el carnaval ha sido tan golpeado, y pensemos en todas muchas intendencias vinculados con determinados partidos que sacaron fondos, una intendencia de Maldonado, de Rocha, o de Lavalle, voy para ejemplos de este año, que siempre tratan de castigar y encontrarle el pelo al huevo para no darle la posibilidad de que el carnaval esté.
Total. Otra cosa que te quería, volviendo un poco a lo de los proyectos de ley que comentabas, ¿no? Porque digo, de eso se trata, ¿no? A mí me parece súper interesante todo este proceso que está habiendo con la cultura, que viene también de alguna cosa que se intentó en el caso del Frente Amplio, que fue muy cuestionada por los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Recordemos que estaban muy enojados con el Frente Amplio los trabajadores y trabajadoras de la cultura, sobre todo al final del periodo, con justa razón. Pero había como un reclamo importante y pareciera que hay ahora como una escucha un poco más abierta y despierta. Hay una comisión de cultura en el Frente Amplio que ha recorrido todo el país por todos lados tratando de activar como cositas, ¿no?, en los distintos territorios. ¿Cómo ves, ya medio como terminando, esa perspectiva hacia adelante del Frente Amplio como gobierno, con la cultura más presente, ¿no? Como, pero más presente no solamente en la cosa, la cultura, sino hay proyectos de ley, hay gente que se ha juntado durante todo este tiempo, este libro habla de eso, ¿no? De gente que se juntó a escucharse y en la escucha aprender y decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. ¿Cómo ves esa posibilidad hacia adelante?
Sí, sin duda se ha trabajado muchísimo en este tiempo con las distintas comisiones y específicamente la Comisión de Cultura del Frente Amplio lo ha hecho. Muchos compañeros que están allí en esa comisión que le han dedicado un montón de tiempo y en eso creo que es... yo siempre lo digo, más allá que tenga momentáneamente una responsabilidad política, que los políticos siempre hablan de la cultura, y la cultura, y la cultura, y la cultura, que en realidad terminan a veces siendo discursos completamente vacíos porque no saben ni siquiera de qué están hablando.
Claro.
Y para saber de qué uno está hablando, hay que justamente juntarse, conversar, también participar de eventos culturales, de distintos, tanto de ir a un ballet, por ejemplo, como de sentarse en una plaza y ver cómo los gurises hacen hip hop,
claro,
por ejemplo. Si determinadas responsabilidades políticas, si uno habla de cultura y la importancia, esto, lo otro, tiene que estar ahí, tiene que vivirlo también. Uh-huh. Porque si no está hablando de cosas huecas. Y es fundamental, en este caso también, la descentralización cultural. La descentralización cultural. Nosotros tenemos, como todo en el Uruguay, esa macrocefalia Montevideo y área metropolitana, y tenemos que pensar en las distintas realidades que se dan en el país desde el punto de vista cultural, las distintas expresiones de cada departamento, y no dejarlos tan solitos también a los artistas y las personas que quieren pasar por eso.
Claro.
No dejarlos tan solitos. Nosotros en este tiempo, doy un ejemplo, en Tacuarembó, cómo necesitaban una comparsa, ser escuchados, poder... digo Tacuarembó, además, que es uno de los departamentos que tiene más población afrodescendiente, uh-huh, tanto como Rivera, en el Uruguay. Ellos, bueno, tenían esa necesidad y la intendencia de Tacuarembó no los estaba escuchando, no los estaba visibilizando.
Claro.
Digo, esto como en otros departamentos pueden ser otras cosas, pero es fundamental la descentralización cultural, creo que viene a ser un gran desafío.
Bien.
Un gran desafío.
Bien, tomamos nota entonces de ese desafío. Te agradecemos mucho, Verónica, que hayas venido hasta aquí. La charla, como siempre, muy agradable.
Sí, un gusto siempre estar acá en esta radio, en este programa, bueno, y contigo, Paola, que sos una compañía tan querida.
Muchas gracias. Bueno, nosotras nos vamos despidiendo entonces, nos despedimos de ustedes que estuvieron allí del otro lado, o también nos despedimos de ustedes que nos están escuchando por Spotify más tarde. Le agradecemos a Fede en la operación. Se agarra la cabeza, Fede, no sé qué. Siempre algo le está pasando a Fede, que no se entiende, que no se sabe. Ah, dice que se escuchó el gritito de afuera, tenemos compañeros intensos afuera. Nos vemos el miércoles que viene acá en Radio Fénix, la radio popular, en otra audición de A la Izquierda Late el Corazón, y nos vemos con Majito la próxima. Te esperamos, Majito. Besos, gente, salud.
Después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.